ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Un 15 de septiembre de 1973, Víctor Jara recibía 44 disparos en su cuerpo luego de ser violentado, torturado y humillado. Entregando sus últimas palabras en un trozo de papel, uno de los más grandes exponentes de la música y el arte chileno perdía la vida en manos de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
Audiografía. Un recorrido sonoro por la historia de los grandes exponentes de la música hispanohablante. Con Verónica Villalobos.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado.
Víctor Jara creció bajo los sonidos de la guitarra de su madre. En las cercanías de Chillán y luego Lonquén, el ícono de la música y de la historia de un Chile que lo recuerda con amor se desarrolló desde la raíz del folclor campesino que interpretaba su madre, Amanda Martínez.
En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Cantora, es decir, ella cantaba en velorios, en bautizo, en casamiento, en todo tipo de cosas. De esas canciones que se cantan en el campo, digamos, que se aprenden por generaciones, ¿cierto?
Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla.
Sus primeros años transcurrieron en el medio rural. Sus padres trabajaban de inquilinos, campesinos que vivían en un latifundio que a cambio de un arduo trabajo anual recibían una modesta casa, una pequeña chacra para obtener alimentos básicos, criar animales de corral y un salario mínimo.
Trabajaban en las tierras de un terrateniente. Y yo recuerdo, cuando niño, ser muy feliz cuando había carne para comer.
En algunas oportunidades, Jara se refirió al trabajo en la tierra junto a su padre, Manuel, quien lo guiaba tardes enteras sobre el arado, mientras la tierra se preparaba para recibir las semillas.
Que saco rogar al cielo.
Cuando tenía cerca de 10 años, Jara se trasladó a Santiago, lugar en el que terminó la enseñanza primaria e incluso estudió contabilidad.
No puedes volver atrás.
Durante su niñez, Víctor Jara enfrentaría grandes dolores. La imagen de un padre alcohólico y ausente, la agresividad que provocaba esa escena familiar para él, su madre y sus cuatro hermanos, sería una pena que lo acompañaría por siempre. Tras el súbito fallecimiento de su mamá tras un ataque al corazón y sumergido en el dolor de la pérdida de su ser amado, que en sus palabras significó la disolución de su familia, Víctor Jara ingresó al ahora extinto Seminario Redentorista de San Bernardo, el cual sería indispensable para enfrentar el vacío de la soledad y desesperación que significaba abandonar un mundo sólido y perdurable, que hasta ese entonces era sinónimo de un hogar con su madre.
En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma.
Víctor aprovechó sus 2 años dentro de la institución para pasear en grandes bibliotecas, rodeado de arte y literatura a la que no había tenido acceso. Ahí mismo fue parte del coro, en el que presentaban obras de Mozart, Strauss, entre otros exponentes de música clásica, que lo hacían rondar por la ciudad con su voz en el viento.
En tu cuerpo quiero hundirme, palomita.
Cerca de 1952, Víctor abandonó el seminario para ingresar al servicio militar, lugar del que se fue con el grado de sargento de primera aspirante oficial de reserva. Entre los buenos comentarios por su comportamiento y su disposición al trabajo, en 1954, Jara fue testigo de una presentación de compañía de mimos, Enrique Noisvander, en el Teatro Municipal, espacio que lo admitió en 1955 tras realizar una muestra de show de fonomímica que había preparado en la Escuela de Infantería. En ese mismo año, Fernando Bordó, también miembro de la compañía de mimos, ingresó a la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile, motivando a Víctor a formalizar su matrícula en la institución en abril de 1956.
Este mantelito blanco que lo bordó mi ama.
Entre 1956 y 1962, Jara se desarrolló como actor y director de la Escuela de Teatro, espacio en el que también compartió con emblemas de las tablas a nivel nacional, tales como Tomás Vidiela, Alejandro Siebeking, Lucho Barahona y Nelson Villagra. En 1958, y sin saber muy bien qué significaba la palabra folclore, Jara ingresó como voz y guitarra al conjunto folclórico Cuncumén, con el que hizo una gira por Europa y la Unión Soviética, grabó sus primeros sencillos e incluso se presentó ante un público masivo en Moscú como solista. Este suceso siguió caminando de la mano de la historia de infancia de Víctor, quien desde su ingreso al conjunto entendió que esa palabra, folclore, era un símil de su madre cantando en el campo.
¿De qué es, generalmente escribe usted sus versos? ¿Cuál es su tema principal?
De los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Bueno, si es por darme una profesión, pero yo soy un trabajador de la guitarra y la canción.
Doña María, le ruego en nombre de la fortuna.
Mariela Ferreira, directora del conjunto, se refirió en Requiem de Chile de TVN a la convivencia de casi 5 meses con el cantante, viaje que abrió por completo la mirada artística de Víctor desde ese momento hacia el futuro, destacando sus inicios como un también visionario de la fotografía.
Tuvimos 5 meses y medio viviendo juntos, y ahí nos conocimos mucho. Cosas como esta, yo me estaba acostando, dormía con otra de las compañeras, me estaba acostando y tocaba la voz. Gorda, nos decía las gordas, las 3 más jóvenes. Gorda, ¿te acostaste? Sí, me estoy sacando ya los zapatos. Póntelo y vamos a caminar. Praga está maravilloso de noche, te invito un ratito, media hora. Yo me ponía los zapatos y salíamos a caminar. Más que nada comentar los edificios, las calles, los adoquines, la gente que pasaba, la ropa, porque se fijaba en todo. Y ahí él pidió al encargado de nosotros un adelanto y se compró una estupenda máquina fotográfica. Y sacaba fotos, pero de todo, de tener miles de fotos. A la gente, las caras, los niños. Cosas que honestamente yo no veía, no es porque usé anteojos, pero no las veía, yo las veía.
Se me acaba un suspiro y dime... ¿dónde será?
Por esos años, Jara tuvo mentores que sin duda marcaron su vida. Joan Turner, bailarina y profesora en la Escuela de Teatro, y su entonces marido y también coreógrafo, docente y militante del Partido Comunista, Patricio Bunster. De hecho, fue Bunster quien motivó al artista a unirse a las Juventudes Comunistas, las que participaban fehacientemente en la segunda travesía de Salvador Allende por convertirse en presidente de Chile. Quien también fue amiga entrañable de Jara fue Violeta Parra, una relación que se extendió con Ángel e Isabel, hijos de la cantautora, con quienes comenzó a compartir en la Fonda de los Parra en 1959. En diversos momentos, Víctor destacó la obra de Violeta en el folclore y la canción chilena, y cómo no, si hablar de Violeta era también conectarse con su campo, con la gente, con su alma mater, la vida desde los inquilinos, campesinos, que coincidía con el trasfondo musical de Violeta, mujer que fue protagonista del dolor del pueblo y que retrató esto en una canción revolucionaria.
De conocer a Violeta Parra.
Violeta Parra.
Y eso ha significado también algo bastante especial para aclarar lo que yo tenía que hacer.
Me han contado que eras muy amigo de los hijos de Violeta Parra y que inclusive alguna vez te confundieron y creyeron que eran hermanos todos ustedes.
Sí, por ahí no ha faltado quien pone, ponte tú, Ángel Jara y Víctor Parra, o Víctor, etcétera. Sí,
cambiando
sí.
Los apellidos, que además tienen sí. Un cierto parecido, ¿no?
Claro, de Parra, Jara, sí. Así somos es. Muy dados a las letras macizas nosotros allá.
Estaba la Beata un día, enferma del mal de amor. El que tenía la culpa era el fraile confesor.
Ya finalizando la década de los 50 y siguiendo de la mano de Cuncumén, como conjunto lanzaron su primer disco de la mano del sello Odeón y Rubén Nocels, el cual estuvo incluido en el Folclore de Chile, álbum recopilatorio que ya contaba con 4 creaciones completas de Violeta Parra.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera.
Al mismo tiempo que triunfaba con Cuncumén, Víctor continuaba sus estudios de teatro y los extendía a los de dirección, cargo que lo llevaría a realizar una gira por América Latina con una obra escrita por Alejandro Siebekin, parecido a La Felicidad. En ese contexto, y tras su paso por La Habana, Cuba, Víctor, en lo que suponía un encuentro con Fidel Castro, tras el éxito de la obra, terminó reuniéndose con el mismísimo Che Guevara, un encuentro en el que Jara concluyó que la música y el arte también podía convertirse en una herramienta de lucha política.
A ver si me adivinan esta. La potota está preñada con 200 pototitos. ¿Cómo pare la potota cuando no tiene potito? Y la última, ¿eh? Gordo lo tengo, más lo quisiera, que entre las piernas no me cupiera.
Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano.
Pero ese no fue el único acierto de Jara y Siebekin, pues Ánimas de Día Claro y La Remolienda también fueron catalogados como un éxito, presentándose en Uruguay y Estados Unidos. Asimismo, en menos de 2 años, también incluyó en su dirección la obra Los Invasores, escrita por Ewan Wolf, obra marcada por la crítica social aplicada a su presente, declarando así una nueva etapa en su rol de dramaturgo. Ya por esa fecha, Víctor Jara estaba consagrado como uno de los mejores directores de teatro de la historia de Chile. Quien comenta el rol de Jara como director es su colega y compañero Eduardo Barril, que en conversación con Ignacio Franzani desentraña la esencia del liderazgo del artista.
Como director de teatro era magnífico. Eso lo dicen todos los que tuvimos la suerte de trabajar con Víctor Jara. Víctor Jara trabajaba con mucho respeto con el instrumento que es cada uno, con cada uno de los actores. Todas las indicaciones eran como al oído, las indicaciones eran tranquilas. Entonces, no había imposible. Él no se creía la muerte, él se creía la vida. Sí. Y eso nos enseñó a todos nosotros, ¿verdad? Que a todos nos trataba como parte de una gran cosa que él tenía en su mente y que realizó junto a otro gran maestro y amigo, Alejandro Siebekin.
Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero.
Hablar de Víctor es también hablar de amor. Amor por la música, por la historia, por el sonido y amor a amar. Así lo deja entrever Joan Turner, quien fuera profesora de Víctor y que tras su compleja separación en 1960, en medio del nacimiento de su hija con Patricio Bunster, Manuela, sería la persona que acompañaría a Víctor en sus pasiones y dolores hasta el último momento.
Lloro por cada recuerdo a pesar que me contengo.
A la luz de las ampolletas desnudas, colgadas de los árboles, los tapices de violeta brillaban con vida propia, dice Joan en el texto Las manos de Víctor Jara, haciendo referencia a la presencia de la cantautora y también de ellos en la primera feria de artes plásticas en el Parque Forestal a orillas del río Mapocho. Víctor la saludó, bromeó con ella mientras pasábamos, y fue cuando nos alejábamos del ruido, de las luces y de la gente de la exposición, bajo los grandes árboles del parque, que Víctor tomó mi mano y comprendimos que allí terminaba nuestra soledad. Volviendo a su historia con Cuncumén, el cual lo mantuvo en aquel viaje por 5 meses por Europa y la Unión Soviética, Jara se fue a vivir con Joan y se dedicó a preparar sus últimos exámenes en la escuela de teatro. En ese entonces, su participación en Cuncumén fue decayendo, lo que terminó con Geografía Musical de Chile en 1962, con destacadas canciones como Palomita Verte Quiero, Acurrucadita Te Estoy Mirando y su primera canción con tintes sociales, Canción del Minero.
Minero soy, a la mina.
Ya por 1964, Víctor y Joan se convirtieron en padres de la pequeña Amanda, bautizada en honor a la madre del cantante, quien se sumaría al clan familiar conformado también por Manuela.
Te recuerdo, Amanda.
Por 1965, Víctor, quien seguía siendo elogiado por su dirección en la obra La Maña y La Remolienda, obras destacadas por el diario El Clarín y la radio El Pacífico y por las cuales también recibió el Laurel de Oro, seguía potenciando su carrera como cantante.
Voy a hacerme un cigarrito, a
¿Acaso tengo tabaco?
En el mismo año, y paralelo a su dirección en las obras mencionadas, Jara comenzó a formar parte del elenco de artistas que se presentaban recurrentemente en la Peña de los Parra, creada por Ángel e Isabel Parra, destacando la potencia folclórica entre las diversas influencias que venían desde afuera, tales como Elvis Presley, Brenda Lee, The Who, The Rolling Stones y The Beatles. Fue ahí donde Víctor comenzó a forjar su carrera de solista, presentando canciones como El Cigarrito, una de sus creaciones más recientes de la época.
Nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que no se entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción.
¿Cuántos caminos recorre el hombre sin descansar?
En 1965, tres alumnos de la Universidad de Chile, Julio Neumhauser, Eduardo y Julio Carrasco, formaron el grupo Quilapayún, con limitados conocimientos musicales y gran habilidad para tocar la guitarra.
Y se muere en el camino, gana la libertad.
Un año más tarde, los hermanos Carrasco y Neumhauser conocieron a Víctor y tuvieron una química inmediata, la que terminó por seducir al artista a aceptar la propuesta de convertirse en director del grupo, lo que duró hasta 1969, años fundamentales para la creación de la identidad de la banda. Quien recuerda esos días es uno de sus fundadores, Eduardo Carrasco.
Nosotros creamos el conjunto y cuando lo encontramos con Víctor fue al comienzo del 66. Lo encontramos en Valparaíso, la Peña Valparaíso. Le propusimos que fuera nuestro director y rápidamente empezamos a trabajar con él. Y fue un cambio rotundo en todo lo que fue nuestra música, nuestras presentaciones en la escena, el trabajo teatral, todo eso cambió completamente el conjunto. Cambió el sentido de lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, los ensayos, la disciplina del grupo, todo eso fue él el responsable, digamos, de todos los cambios que se produjeron, que llevaron al conjunto a ser una cosa mucho más seria, mucho más profunda, mucho más interesante también para la gente. O sea, los conciertos de esa época eran muy creativos, ¿no? Eran conciertos en que actuábamos juntos, a veces una parte la hacíamos nosotros solo, otra parte la hacía él solo y otra al final hacía un culto. Y eran conciertos muy estudiados, con gran disciplina, con todo muy bien pensado, con todo. Él trasladó su experiencia teatral al trabajo con el grupo y eso fue fundamental para nosotros.
La flor que anda de mano en mano, ¿para qué la quiero yo?
Paralelo a esto, en 1966, Víctor Jara lanzó su primer disco de larga duración con 12 canciones, que se titula con el mismo nombre del artista. La flor que anda de mano en mano, Deja la vida volar, Ojitos verdes, La cocinerita y Paloma quiero contarte fueron algunas de las obras incluidas en este repertorio. En 1967, Quilapayún publicó su primer disco, el cual contó con reversiones de La canción del minero y Dos palomitas de Víctor, más dos temas propios, Somos pájaros libres y La cueca triste, musicalizada por Eduardo Carrasco, creaciones que, como bien Eduardo indicaba, eran parte de shows en conjunto.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento.
En diciembre de ese año, Jara sacó a la luz su segundo álbum, también bautizado con su propio nombre. En esta creación se incluyeron El Lazo, inspirada en la vida de un campesino en Lonquén, Qué alegres son las obreras, interpretado con ayuda de Quilapayún, Despedimiento del Angelito, Solo, interpretada por Eduardo Carrasco y arreglos de Sergio Ortega, así como Matan Negro, basado en un poema de Pablo Neruda, y El Aparecido, canción dedicada a quien por ese entonces se encontraba abriendo sendas por los cerros y dejando su huella en el viento en la sierra boliviana, Ernesto Che Guevara.
Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar.
Este disco marcaría su paso al compromiso con la protesta política.
Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber.
Un 4 de marzo de 1969, cerca de 90 familias protagonizaron una toma de terrenos abandonados en La Pampa, Irigoyen, en Puerto Montt, para poder instalarse. Luego, exactamente 5 días después, el Ministerio del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, a cargo de Eduardo Pérez Sujovich, envió carabineros armados con fusiles, quienes expulsaron a los pobladores del sector, resultando 8 personas fallecidas y 27 heridas. Inspirado en este hecho, Víctor compuso Preguntas por Puerto Montt, canción en la que increpó directamente al ministro y que le costó amenazas y despidos, como su desvinculación de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.
Pongo en tus manos abiertas.
En junio de 1969 publicó su 4º álbum, Pongo en tus manos abiertas, el cual incluyó canciones como A Luis Emilio Recabarren, en honor al político sindicalista del Partido Democrático y fundador del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista de Chile, El Martillo, Te recuerdo Amanda, Ya parte el galgo terrible, poema de Pablo Neruda con música de Sergio Ortega, que era parte de Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, y Plegaria a un labrador, tema interpretado por el artista, junto a Quilapayún en el Estadio Chile, acto precursor de la motivación de Jara por dedicarse 100% a la música y dejar de lado la dirección teatral, culminando su proceso con la tragedia de Sófocles, Antígona.
Aquí va la unidad popular.
1970 estuvo marcado por la campaña de Salvador Allende, Venceremos. Se veían paredes, pancartas, muros y banderas. Y Víctor Jara, junto a representantes de la nueva canción chilena, se comprometieron con la unidad popular, siendo parte de diversos actos de promoción.
En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita, buen humano.
Durante ese año, Víctor Jara estrenó su 5º álbum de estudio, Canto Libre, un álbum que en su portada muestra a un Víctor con su poncho al viento y guitarra en mano, con Machu Picchu mirándolo conquistar las alturas. Canto Libre, con sus ritmos tribales, contó con la ayuda de Inti Illimani, quienes colaboraron en Ingá, Lamento Borincano, El Tinku y el tema que le da el nombre al disco. Además, desde la vivencia, muy al estilo Jara, esta creación contó con la canción Angelita Buenhumán, tema que nació tras conocer a una mujer mapuche en vacaciones en el lago Llanquihue. Sus mantas tejidas con dedicación cautivaron a Víctor en su proceso, lo que dejó plasmado en sus versos. La injusticia, desigualdad y su constante mensaje social ya eran el centro de sus creaciones, incluyendo también problemas sociales contingentes hasta hoy, como la salud mental, la droga y el suicidio en jóvenes. Así nació ¿Quién mató a Carmencita?
Huyó. Carmencita murió. En sus sienes la rosa sangró. Partió a encontrar su última ilusión.
¡Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile! Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales.
Mi canto es un canto libre que se quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
Querido hermano Rubén, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué habrías hecho tú la noche del triunfo de Allende? Estoy seguro que lo mismo que hicimos todos. Llorar, saltar, cantar, gritar, correr, jugar a la ronda de alegría que nunca antes Santiago había visto. Hermanito, son tantos los años de postergación, miseria y engaño. La noche del triunfo estuve al lado de algunos viejos capos de la Unidad Popular y no podían creer que fuera verdad. Haber vencido la fabulosa campaña de la reacción y a los americanos fue una verdadera patada en el culo. Eso es parte de la carta enviada por Víctor Jara a su amigo Rubén Ortiz, compositor e intérprete mexicano, tras la victoria a la presidencia de Salvador Allende.
Sigamos cantando juntos a toda la humanidad.
El 3 de noviembre de ese año, Víctor Jara subió al escenario ubicado al frente de la Moneda y bajo el alero de la toma de la presidencia de Allende, tomó su guitarra e interpretó sus icónicas canciones.
Es lo mejor que puede sucederle a mi país. Hace más de 150 años que mi país ha sido sometido a la explotación, a la miseria, a la injusticia. Y por primera vez ahora, con la victoria de la Unidad Popular, bueno, se abren las puertas para que los hombres de mi tierra construyan su propia patria.
El derecho de vivir, poeta.
Con el triunfo de Salvador Allende y en 1971, Jara fue nombrado embajador cultural, encargándose de la composición, junto a Celso Garrido, de la música del ballet Los Siete Estados de Patricio Bunster. Además, ingresó al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. En ese mismo año, y bajo el alero de la discoteca del Cantar Popular, Víctor editó El Derecho de Vivir en Paz, el cual lo convirtió en ganador del Laurel de Oro por la mejor composición del año.
Techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas.
En 1972, Víctor Jara salió con su grabadora a investigar y recopilar testimonios de diversas poblaciones, tales como La Victoria, La Violeta Parra, Lo Hermida, Los Nogales y Herminda de la Victoria. Tras esto, creó La Población, álbum que cuenta con la colaboración de Isabel Parra en el tema Lo Único Que Tengo y en la coautoría de la letra de Herminda de la Victoria a Alejandro Siebeking. El disco muestra una portada en la que aparecen dos niñas en blanco y negro mirando distintas direcciones. Sobre ellas, una colorida mariposa simboliza esperanza de una mejor realidad. Asimismo, el álbum cuenta con canciones como En el río Mapocho, La carpa de las coligüillas y Luchín, canción basada en la historia de un pequeño niño de menos de un año que, tras una tormenta cruda que azotó a Santiago, fue encontrado como un bulto de trapos en el suelo de una choza. Se enfermó de pleuresía, afección que afecta a los pulmones. Por ese tiempo, la administradora del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Eugenia Quena Arrieta, fue quien organizó el trabajo solidario de ir a una población y, por ende, encontró al pequeño. Luchín necesitaba cuidados constantes, siendo Víctor y Joan quienes lo cuidaron por varias semanas, hasta que finalmente Quena lo adoptó.
Un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito, de 5 años. Imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa. Como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al Luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país.
Herminda de la Victoria.
Entre noviembre de 1971 y mayo de 1972, Víctor recorrió diversos países de América Latina, para luego regresar a la Unión Soviética y Gran Bretaña, gira diferente a la anterior con Cuncumén. En esta ocasión, Víctor y su entrañable guitarra aprovechaban la instancia para exponer el proceso que vivía el gobierno de la Unidad Popular, de la mano de su última creación basada en los campesinos, personas sin casa y trabajadores de Chile.
Hacia finales del 72, el sector más duro de la oposición reafirma su estrategia. El Partido Nacional insiste en la necesidad de provocar la caída del gobierno antes de las próximas elecciones parlamentarias. Para ello, impulsa una huelga de los transportistas que sirva de punta de lanza para desencadenar un colapso general de la economía. La escasez de repuestos, comentada por los norteamericanos, crea las condiciones para que el Partido Nacional pase a controlar a estos empresarios.
Señores, voy a contarles lo del abastecimiento que causa tanto tormento a gente tan refinada.
A su regreso al país, se encontró con un paro nacional por parte de los propietarios de camiones que duró 4 semanas, quienes tenían como propósito protestar en contra del gobierno de Salvador Allende. En ese momento, y agudizada la escasez de recursos en el país, Víctor Jara, junto a Ken Arrieta, fueron parte de diversas iniciativas que tenían como propósito ayudar a las personas afectadas en las poblaciones.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz.
Nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor. Y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor.
En 1973, Víctor Jara formará parte de diversos actos en las campañas que tienen como propósito elegir parlamento. Asimismo, Víctor respondió a un llamado de Pablo Neruda, quien desde su casa en Isla Negra apareció en Televisión Nacional. Tengo el deber poético, político y patriótico de advertir a todo Chile de ese peligro inminente, decía Pablo Neruda refiriéndose a una posibilidad de una guerra civil en Chile. En el momento se organizaron diversas exposiciones, programas de televisión y maratones culturales en las cuales poetas, artistas y músicos se reunían para dar frente al inminente fascismo. En este contexto, Víctor Jara fue director de 6 programas de televisión nacional, alertando los peligros desde lo ocurrido en la Alemania nazi y la Guerra Civil Española. Cada uno de los programas comenzaba con un verso del poema de Pablo Neruda, Aquí me quedo. No quiero ver a la patria dividida ni con 7 cuchillos desangrada, decía parte de las estrofas.
Yo no quiero la patria dividida ni por 7 cuchillos desangrada.
Ya por julio de 1973, Jara continuó con su creación musical. Canto por Travesura fue el último disco que Víctor Jara publicó antes de ser asesinado. De carácter más folclórico, el disco le hizo honor a su nombre. Las melodías juguetonas y de baile fueron publicadas por DICAP en septiembre de 1973.
Ni por 7 cuchillos desangrada.
Como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
Un frío y nublado martes 11 de septiembre, Joan se levantó para, como de costumbre, ir a dejar a Manuela al colegio. A su regreso, Víctor estaba escuchando en la radio un alarmante mensaje, el cual hablaba de movimientos de tropas en la principal armada del país. Tras ir a buscar a Manuela, ambos ya posicionados nuevamente ante la radio, escucharon parte de lo que sería el último mensaje del presidente Salvador Allende.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen
quiere que siente que tengan otro.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Días para las 12 del día, dos aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile comenzaron a bombardear La Moneda, lugar en el que presidente Allende puso fin a su vida. A eso de las 4 de la tarde, Víctor llamó a Joan y le dijo que tras el toque de queda no podía volver, pero que intentaría hacerlo al otro día. Es Joan quien revela detalles del momento en entrevista con Mentiras Verdaderas.
Yo tenía la esperanza falsa que quizás Víctor había logrado, porque se había comunicado conmigo el día anterior por teléfono cuando llegó a la universidad. Tenía la esperanza que de alguna forma había podido salir de la universidad, pero no era así, pero yo no tenía certidumbre. Yo tenía la certidumbre solamente el jueves de esa semana cuando me llamó un cabro que había, joven, que había sido detenido en la en el Estadio Chile,
claro,
que tenía un mensaje de Víctor.
Lo había visto.
Y Víctor ahí me mandó un mensaje y me dijo, por favor, cuida a las niñas, quédate en casa, no salga. Y me dejó, digamos, un mensaje de amor ahí.
En la madrugada del 12 de septiembre, a eso de las 6:30 de la mañana, militares asaltaron la UTE bajo el mandato del mayor Marcelo Moren Brito. Al ingreso total de militares, comenzaron a separar a mujeres de hombres, obligando a los hombres a tenderse boca abajo al suelo. A ese hijo de puta me lo traen para acá, sería lo que habría dicho un militar al reconocer a Víctor entre la masa de profesores y estudiantes. Para el jueves 13 de septiembre, Hugo González, detenido en el Estadio Chile en aquel entonces, dice haber visto a Víctor en un pasillo, malherido, tras protagonizar innumerables, brutales golpizas.
Observé el pasillo y vi a Víctor Jara sentado, solo, aislado. Llegar allá y ver allá a Víctor Jara. Yo estoy por toque queda. No, me dijo. Yo apenas llegué con los detenidos de la Universidad Técnica del Estado, el comandante me reconoció inmediatamente, me golpearon un poco y me aislaron. Y acá estoy. Entonces empezamos, y le dije, ¿existe la posibilidad que te suelten alguna cosa? No, dijo, no, si aquí estoy en una situación muy grave. Y me pidió que apenas saliera, le llevara la llave de la Renoleta a la Joan. Y me dio un número de teléfono. A través mío se despidió a su familia.
La tarde de ese mismo 13, al Estadio Chile, arribaron buses con personas que provenían de La Legua, personas que presentaron resistencia al golpe, momento en el que la existencia de Víctor pasó a un segundo plano, por lo que sus compañeros no le perdían de vista y lo arrastraron para intentar hacerlo uno más dentro de los prisioneros.
María. Abre la ventana.
A lo largo de la jornada del 15 de septiembre, el Estadio Chile se fue vaciando. Esto tras el traslado de diversos detenidos al Estadio Nacional.
Durante la noche, entre el sábado 15 y el domingo 16, yo no estaba durmiendo en ese tiempo, estaba. De repente yo siento una explosión como en mi propio cuerpo, así. Era muy extraño y me siento en la oscuridad Y de repente yo siento que Víctor no está. Yo creo que yo tengo convencido que era el momento de su muerte.
Víctor Jara fue asesinado de 44 balazos tras días de tortura, violencia y humillación, un 15 de septiembre de 1973. La noche de ese mismo 15, Boris Navia se dispuso a revisar las palabras escritas por Víctor y descubrió que no era un poema para su esposa, sino que su última creación, Estadio Chile. Dicha creación, con el uso de inteligencia artificial, sonaría en la voz de Víctor más o menos así.
Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país.
La mañana del 16 de septiembre, el cuerpo de Víctor Jara fue arrojado junto al de Litre Quiroga y otras dos personas cerca de un muro en el cementerio general. Fue Héctor Herrera, quien trabajaba en el servicio médico legal, quien reconoció el cuerpo y fue a darle aviso a Joan un 18 de septiembre, mismo día en el que el diario La Tercera plasmaba una portada de Augusto Pinochet con el titular «No habrá piedad para los extremistas».
Que positivamente yo conocía el nombre, pero parto de la negación. No, no puede ser él, no. Le digo no. Me dice sí. Y le tomamos las huellas. Y ya tenemos que sacarlo de aquí. No sé de qué manera, pero yo me llevo la ficha, no la voy a entregar al jefe. Yo me fui caminando las calles de Santiago de ahí con esa ficha entre mi camisa. Le doy mi nombre, le muestro mis credenciales, para darle confianza, no sé, y le digo de que su marido está en la morgue de Santiago, que está identificado y que está muerto. Entonces le di una serie de instrucciones. Primero le conté al lugar donde íbamos a ir, que no estaba permitido para civiles, que éramos solamente los funcionarios y militares que entraban ahí. Y que iba a entrar al infierno.
Y yo tengo que decir que yo soy tremendamente agradecida del joven que estaba trabajando en la morgue, en los días después del golpe, tratando de identificar los cuerpos, y que logró identificaciones. Y él logró y fue a su oficina de identificaciones, sacó mi nombre de ahí como esposa.
Claro.
Y fue a mi casa en la mañana del 18 de septiembre a golpearme la puerta. Uh-huh. Y él me contó y que Víctor había, su cuerpo había sido descubierto ahí, entre todo eso. Entonces yo me acompañó a la morgue. Ese mismo día me acompañó y yo pude identificar y sacar y enterar a Víctor ese mismo día.
La muerte de Víctor Jara significa el duelo de distintos aleros de la escena nacional chilena. La muerte de un amigo, de un profesional, de un cantante, de un director de teatro y de un creador, de un creativo que surgió desde la humildad del campo y transitó su vida en la humildad del arte. Es Eduardo Carrasco, quien en el momento del golpe de Estado se encontraba en el 10º Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Europa, quien recuerda el impacto del asesinato de su amigo.
Bueno, es un hecho odioso, criminal, salvaje, que no tiene ninguna justificación. Es un acto de pura ignorancia, de puro salvajismo, de odio, justificado porque... si bien Víctor hizo canciones de denuncia muy, muy fuertes algunas, bueno, eran solo canciones, no llegó nunca a una violencia física con nadie, ni llamó a esa violencia física tampoco. Entonces fue una cosa muy desproporcionada, muy, muy violenta. Mostró de manera flagrante en qué consistía ese golpe militar que estaban dando los militares chilenos, ¿no? Una cosa salvaje, sin límite, sin, o sea, sin humanidad, sin ninguna moral.
Asimismo, los escritores de biografías del autor, Mario Amorós, de La vida es eterna, y Freddy Stock, de Cinco minutos, analizan el significado de la muerte del cantante.
La muerte de Víctor Jara significó, simbolizó ante el mundo, como la muerte del presidente Allende de la Moneda, la tragedia de Chile, la destrucción de la democracia, la instalación de la dictadura militar, una dictadura capaz de asesinar a creadores y a seres humanos como Víctor y tantos otros, que eran unas personas maravillosas. Pero la muerte de Víctor tuvo un carácter icónico, por su condición de creador, porque sus canciones empezaron a recorrer el mundo, por el trabajo incansable de Joan en la recuperación de su memoria, por tantas y tantas actividades de solidaridad con Chile que se organizaron en torno al recuerdo de Víctor Jara.
Bueno, la muerte de Víctor Jara es uno de los momentos de espanto, ¿no?, que nos deja la dictadura militar. El libro parte con la pregunta, ¿no?, de por qué una dictadura en un país como el nuestro mata de 44 balazos a un artista, ¿no? Y todo el libro se tiende, ¿no?, a explicar eso, pero básicamente, más que dar respuestas concretas, creo que lo que por, al menos lo que me gustaría que dejara este libro es una reflexión sobre el espanto de la dictadura y sobre el peligro inminente de la pérdida de la democracia, ¿no?, que siempre está en ciernes sobre nosotros, y sobre todo en este contexto de que se cumplen 50 años precisamente de ese golpe civil y militar, ¿no?, que terminó también quitándole hace 50 años la vida a un artista de la talla y de la genialidad de Víctor Jara.
Por su lado, Cristian Galás, director de la Fundación Víctor Jara, cuenta los desafíos que existen por mantener el legado de Víctor Jara presente.
Es difícil ser escuchados en un medio bloqueado por los intereses económicos y de mercado. Pero la voz y el pensamiento de Víctor Jara siempre se abren camino, incluso a pesar de nosotros mismos.
Yo creo que, bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor. Y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, empezando, yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí. Creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular.
Con la primera alborada, la tierra voy a regar. Descubro el surco del agua que corre libre hacia el mar.
Soy Verónica Villalobos y esto fue Audiografía, dedicada a Víctor Jara.
De repente aparece, y de tanto caminarlo, se te pierde.